con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara y Juan Manuel Astorga están en Duna. Auspicio de Clínica Las Condes, Corbanca, AFP Habitat, Volvo, Cámara Chilena de la Construcción, Larraín Vial, Movistar, Consorcio y FacturaChile.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 8 de la mañana con 8 minutos, las 8 de la mañana con 8 minutos.
Y es miércoles 28 de enero del año 2015, para una gran parte del país quedan solo 3 días si contamos este. Don Juan Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido de vuelta luego de su periplo por la región de...
Valparaíso.
Valparaíso, pero eso es Aconcagua, ¿no? Creo que se llama la provincia Marca, creo que por ahí anda el tema, pero no nos metamos en Honduras porque nos van a acusar de... Estuvo en Olmué, Juan Manuel, como seguramente ustedes lo vieron en su rol en el jurado del festival ¿Se sigue llamando Festival del Guaso o se llama Festival de Olmué nomás?
Se sigue llamando Festival del Guaso, de hecho fue competencia folclórica, completamente sí. Folclórica.
La parte de competencia es folclórica. Ahora, un folclore bastante redefinido, ¿no?
No, diría que bastante tradicional, de hecho, ¿no? ¿Sí? Sí, con harto género y subgénero de lo más típico y también de lo nuevo, pero cuecachora, del folclore más tradicional, claro. Que del folclore más tradicional prácticamente la mitad de las 8 canciones en competencia, así que te diría que bien de lo tradicional del folclore estuvo presente ahí en el Festival del Guaso. Muy interesante además porque incluso todas las bandas que se presentan en el espectáculo de alguna forma incorporan el folclore también, claro. Lo hacen desde distintas ópticas, pero de alguna manera lo incorporan. Está además, siento, bastante revitalizado ese festival. En Olmué es una verdadera fiesta lo que se vive ahí. El clima es bien fatal, sí, ¿eh? Mucho calor en el día, harto frío en la noche. Así que eso termina por pasarle a uno la cuenta.
Claro, sobre todo se expone al aire libre.
Claro, se pone al aire libre o se fondea con el aire acondicionado en el día para cambiar el calor, termina uno afectándole la garganta. Más todavía si se sienta en jurado y tiene que cantar en primera fila por prácticamente todo lo que se pueda. Entonces,
o corear y bailar, etcétera.
Claro, pero fue una tremenda experiencia, definitivamente. Y ahí muy agradecido de TVN por la pega, además que hace, porque el Festival del Guaso... Dolmué es parte de las tradiciones del país y de hecho quedó muy muy reflejado en montones de aspectos, digamos, en el éxito en las redes sociales, en el rating, en los comentarios que se hacían en el mismo Dolmué, en fin, con una alcaldesa más que me fijé bien querida, Maca Santelice.
Sí, por supuesto. No, además, ojo, la gente dice fácil para lo que es un evento como el Festival Dolmué. Uno dice, no, el canal X transmitió X festival. La verdad es que el despliegue, lo que se requiere, la logística y la capacidad necesaria para transmitir, hacer una transmisión de esas características es brutal, o sea, y además hay que saber hacerlo. No son demasiada la gente en Chile que es capaz de montar un espectáculo de esas características y que ese espectáculo además se vea bien, salga en horario y se coordinen todas las variables, ¿eh?
Y que tenga éxito además de
audiencia.
Eso tiene una importancia también porque tú no sin abandonar la recámara folclórica, que termina teniendo éxito, bueno, significa que ahí hay una combinación compleja. Pero bueno, estuvo muy interesante en todo caso la experiencia de ser jurado, muy interesante.
8 de mañana con 11 minutos. Conversaba Juan Manuel Astorga y Rodrigo Alves hace un rato con el diputado Matías Walker. ¿Qué viene en materia de educación? Probablemente es la... O sea, ¿qué viene ahora? Es la pregunta que uno podría formularse. Daría la sensación, y mucha gente, y aquí se produce una sensación bastante curiosa, porque este viejo adagio de que la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, genera una situación bastante real. A la oposición le conviene decir que el proyecto no cambió absolutamente nada y que lo que hizo la nueva mayoría y el gobierno fue pasar la planadora o la retroscadora de Quintana. Porque definitivamente un proyecto que tiene esos niveles de rechazo, si se plantea que es el mismo proyecto que generó el rechazo original y que no hay cambio, le conviene políticamente a la oposición plantearlo de esa manera y pasar las cuentas cuando corresponda. Por otro lado, al gobierno o a los núcleos más duros les conviene también decir que es el proyecto original, porque significa que no transaron y que no hubo transacción en la discusión. Recordemos, no fue, fue bastante duro el rol que tuvo sobre todo la Democracia Cristiana y sobre todo el hermano de Matías Walker, el senador Ignacio Walker, en la modificación de una serie de temas. Y recordemos además cómo funcionó el tema en la Cámara de Diputados y cómo se trabajaron las indicaciones en el Senado, y cómo se construyeron indicaciones tanto a partir del Ejecutivo como a partir de otras iniciativas. Pero entonces, pero se produce esta cosa muy curiosa en que definitivamente a la izquierda y a la derecha les conviene decir que el proyecto es exactamente el mismo y que no hubo ningún cambio. Y yo creo que eso es faltar, no sé si faltar la verdad, pero es complejo. El proyecto cambió mucho. Ahora, gente como Gabriel Boric sostiene que no cambió nada, que lo que cambiaron fueron apenas unos pocos plazos, y que, lo, que si algo cambió fue para echarlo a perder, digamos, y que lo que se hizo fue diferir situaciones. Yo creo que es bastante más, más profundo que eso, el análisis. Lo relevante es que lo que se plantea aquí, con el fin del, del lucro, del copago de la selección, que eran los tres pilares de esta parte del proyecto, es solo el ariete o lo que va a marcar la manera en la cual se lleven a cabo los siguientes proyectos. Pero si esto fue difícil, es como un amigo mío decía que en el matrimonio el primer año era el más difícil, los demás eran imposibles. Okay. ¿Ah? Yo creo que si este era el más difícil, los demás definitivamente son intransables, o sea, van a ser insufrible, y lo digo así en esa excepción, porque definitivamente cuando nos metamos con la carrera docente, con el fortalecimiento de la educación pública real, cuando hablemos de gratuidad en la educación superior, que es otro pilar del cual en esta ley no se toca absolutamente nada, y nos encontremos con todas las implicancias que trae respecto no solo a quien paga, sino que a quien decide qué educación superior se da. Entonces, la verdad es que si este fue complicado, los que vienen, y el que viene específicamente, que es el de fortalecimiento, teóricamente entiendo que sea el orden, el de fortalecimiento de la educación pública, y por lo tanto modificación de la carrera docente y establecimiento de una serie de situaciones de ese tipo, entre los cuales, curiosamente, incluirían de nuevo el proyecto, el tema de la selección, los liceos emblemáticos, o sea, una cosa bastante rara. Entonces, yo creo que el planteamiento, yo nunca, y lo hemos conversado muchas veces con Manuel, yo por lo menos nunca he estado en contra de que la gente le ponga mucha ideología le ponga ideología a lo que hace, porque finalmente es en lo que cree. Pero haciendo esa precisión, si hubo discusión ideológica y eso generó cierta intransigencia de algunos respecto a esta parte del proyecto, en lo que viene es básicamente, uno, tocar intereses, y dos, hacer definiciones muy profundas ideológicas respecto a cómo se hace para fortalecer la educación pública, sin comillas, pasar por encima de la educación privada.
Claro, lo que pasa es que las modificaciones a la educación particular pagada, en el fondo, requiere de cambios constitucionales, por lo tanto, probablemente por ahí vaya las complejidades, si es que alguien quiere tocar este aspecto de la educación escolar. Respecto a lo primero, Nicolás, el fin del pago, la selección, del copago, la selección y el lucro. Cuando se presentó este proyecto, y lo recuerdo bien, la presidenta Bachelet y el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, plantearon que el corazón de la reforma era precisamente estos tres aspectos y que los plazos era lo que probablemente se iba a generar a mayor discusión. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma tributaria, donde sí se tocó parte del corazón de esa reforma con la eliminación del FUD, pero crear este otro mecanismo, en fin, aquí el corazón de la reforma no se vio afectado, porque desde el día uno se dijo que donde probablemente iban a tener mayores discusiones iban a ser en los plazos de implementación del término del copago, del lucro y también de la selección. Y es finalmente lo que vimos en buena medida, sobre todo en estas últimas semanas, en la recta final de la discusión de este proyecto de ley. Pero en el fondo ya quedó establecido, y muy establecido, que ambas cosas terminan dependiendo de cómo lo miremos, pero en cada caso tienen plazo que en el más corto empieza a regir en el 2016, o sea, todavía falta un año para que recién se empiece a implementar, y en algunos casos llegando hasta el 2024, como es por ejemplo las modificaciones que podría sufrir o que eventualmente va a sufrir el llamado segmento de los liceos emblemáticos, como por ejemplo el caso del Instituto Nacional. Pero planteado desde la perspectiva política, es cierto que lo que dicen opositores y defensores del proyecto en gran medida es eso. No hubo cambios realmente al proyecto, y más bien las modificaciones, no digo que son en el margen, porque a mí los plazos no me parecen marginales, me parecen que son muy relevantes, pero sí el corazón de la reforma o el aspecto central de lo que se pretendía en esta primera parte casi no cambió, y no cambió en nada. Es algo que el gobierno puede exhibir como logro, y es algo que la oposición puede también plantear como su gran crítica, el que no se haya querido modificar precisamente ese aspecto. Pero la siguiente discusión va a ser compleja por un elemento adicional, porque el fortalecimiento de la educación pública como frase suena estupendo, pero en la práctica queremos saber cómo se hace para fortalecer la educación pública. Yo lo voy a poner con este ejemplo. Se supone que lo que uno cualquiera, cualquier ciudadano, no importa la ideología o convicción que tenga respecto a la educación, debería tener más o menos evidente respecto, por ejemplo, a la discusión que se dio con los liceos emblemáticos o los llamados colegios de excelencia, es que si tú tienes una educación pública fortalecida, por ahí entra la competencia, y en el fondo tú tienes bastante claro que si mejora la educación pública, probablemente los liceos de excelencia van a tener competencia más dura también, y por lo tanto habría quienes consideren que porque habrían de querer llevar a su hijo a un instituto nacional si ve que hay muchos otros colegios de educación pública que gracias a ese fortalecimiento que se le brindó a través de una serie de iniciativas legales, bueno, lo mejoraron, lo hicieron competitivo y lo suficientemente atractivo como para querer tener también puesto a sus hijos en ese colegio, que es lo mismo que en algún momento en este mismo programa se planteó, yo lo he dicho en varias oportunidades. Cuando tú fortaleces la educación pública, probablemente después en el margen tú haces modificaciones en los colegios particulares subvencionados, y aquí la verdad es que se partió al revés, cambiando los colegios particulares subvencionados, que son los que tienen la mayor cantidad de matrícula, y después te metes con la educación pública, y eso creo que probablemente en el orden de los factores, a mi convicción, sí altera el resultado. Hay quienes dicen que no, pero yo tiendo a pensar que sí. Si se hubiese hecho al revés, probablemente las discusiones habrían sido un tanto más simples. Creo que no hay claridad sobre cómo se quiere fortalecer la educación pública, por eso se partió por este otro.
En esa última parte no puedo sino estar completamente de acuerdo, porque lo que pasa es que ahora sí es casi cuadrar el círculo.
Claro.
Porque finalmente, porque además el problema es que los plazos políticos son muy complejos. Porque tú me dices un proyecto para fortalecer la educación pública a 20 años, y hasta a nosotros nos ponemos a pensar y se nos ocurren cosas que darían frutos en 20 años.
Claro,
si el problema es que nadie trabaja para 20 años, no se puede trabajar para 20 años en política, y hay que trabajar para mañana. Y entonces, ¿cómo se fortalece la educación pública para mañana? ¿Cómo se logra que en una generación o en 5 o 6 años más la educación pública vuelva a fortalecerse?
¿Cómo se va a fortalecer si además tener colegios particulares subvencionados que van a ser gratuitos, y lo que puedes estar generando un incentivo a la fuga de los estudiantes, o sea, de los colegios municipalizados a ese segmento, al de los particulares subvencionados? O sea, más bien pareciera que lo que ocurrió es que se está debilitando los colegios municipalizados.
Bueno, eso se dijo y entiendo que no hay... O sea, nadie ha intentado dar un argumento más que un argumento práctico, un argumento de voluntarista respecto a que eso no va a ocurrir. O sea, yo creo que aquí hay argumentos voluntaristas que se han usado por lado y lado, y que es que esto no va a debilitar la educación pública, y la verdad que yo creo que es solo voluntarismo, porque en un primer... Ahora, es que es inevitable, si es la lógica, es que en un primer periodo, al menos en un primer momento, la debilite. Y la otra es que también con un cierto voluntarismo se dice no se van a cerrar el colegio.
Claro.
Y eso, en cierta forma, también recuerda cuando se decía que la reforma tributaria no iba a afectar la actividad. O sea, hay un poquito de voluntarismo. No había nadie que no te dijera, oye, cuando tú prácticamente duplicas la tasa de impuestos a las empresas, es un hecho que hay algunos proyectos que no se van a poder hacer, o que al menos la gente va a esperar un rato hasta ver cómo aclara. Y por supuesto que eso es lo que ocurrió. Y eso era algo de perogrullo y que cualquier persona estaba de acuerdo. Entonces, cuando se dice voluntarismo, el problema práctico de decir que no se van a cerrar colegios es que se cierran dos o tres colegios y finalmente no se cumplió tu promesa. Entonces, ahí hay en los temas de contexto en materia de educación, como en él, sin duda que vamos a encontrar muchos problemas. Yo tengo algún matiz de discrepancia contigo. Yo creo que el proyecto cambió bastante. Acuérdate que el proyecto en un origen prácticamente estrangulaba a la educación particular subvencionada por la vía de la propiedad de los establecimientos. O sea, la verdad que el proyecto se adecuó, más allá de los plazos, se adecuó a la realidad de cómo era la propiedad de los establecimientos particulares subvencionados, cómo era la composición de su matrícula, cómo eran las realidades de... O sea, la verdad que nadie discutió sobre selección. Tú te das cuenta que lo único que estamos discutiendo sobre selección es en los liceos emblemáticos. Nadie más discute sobre selección, porque prácticamente no existe la selección hoy día, porque en casi todos los establecimientos son contadísimas las excepciones, unas de ellas son los emblemáticos, en los cuales hay más postulantes que vacantes. Por lo tanto, la selección era algo que rápidamente se dejó discutir sobre ella y se centró en los únicos que seleccionan, que son los emblemáticos. Respecto a la propiedad de los establecimientos, a esta fórmula de los arriendos de largo plazo, de la autocompra, etcétera, no es menor. Alguien podría decir, no, pero es casi cosmético. No, no es cosmético, porque uno de los pilares finalmente era... No creo que haya sido esa la intención, pero era lo que iba a ocurrir, o alguien probablemente sí lo puso con esa intención, pero no era la generalidad de la intención, era que dado lo complejo que resultaba la propiedad de los establecimientos, era prácticamente imposible que existieran colegios particulares subvencionados. Y efectivamente, si la ley hubiese salido tal cual se presentó en su momento, habría habido una avalancha de colegios que se cerraban, porque los dueños no tenían opción, o perdían todo su patrimonio, el patrimonio que habían conseguido pagando créditos bancarios, etcétera, para comprar establecimientos, o se salían del negocio. Si se quedaban en el negocio era un altruismo brutal, porque iban a finalmente pagarles el avalúo fiscal de algo que costaba 3, 4, 5 veces. Ese no es un cambio menor. Y no solo tiene que ver con plazos, no solo tiene que ver con eso. Entonces, yo diría que ahí hay un pilar que era la intención probablemente de alguien de decir, de esta manera, ¿cómo vamos a fortalecer la educación pública? Porque vamos a hacer desaparecer gran parte de la educación particular subvencionada. Vamos a dejar la educación particular subvencionada solo en caso de las fundaciones, las congregaciones religiosas, que hoy día son un porcentaje importante, pero no son todo, y hay mucha gente que no quiere mandar a sus hijos a colegios religiosos, hay muchos hijos que no quieren mandar a muchos padres que no quieren mandar a sus hijos a colegios que tengan proyectos. Entonces yo creo, ahí discrepo marginalmente de ti, Manuel, yo creo que ahí sí hubo cambios profundos.
Claro, cuando digo el corazón de la reforma es que me refiero a que efectivamente a selección, copago y lucro, que eran los tres aspectos, en eso salió, sí. Y las modificaciones que pueden sufrir en ciertas líneas, pero se termina con la selección, aunque en la práctica muchos colegios no existiera ya la selección, pero se termina de todas formas legalmente con ella, se termina con el copago porque establece un mecanismo gradual, parte además en determinados colegios, en determinadas regiones, pero establece una gradualidad para terminar con el copago, y lo mismo que establece la fórmula para el final lucro. Ahora, yo recomiendo leer la entrevista que viene hoy día en el Día de la Tercera a Harald Beyer, el exministro de Educación, el actual director del CEP, que analizó esta reforma y donde plantea una cuestión que también podría eventualmente generar cierto ruido, y es que se puede estar elevando en algunos casos el copago antes de su entrada en vigencia, y eso podría, claro, para protegerse, algunos sostenedores empiezan a subir el copago antes de que entre en vigencia el término propiamente tal del copago para copiarse de mayores recursos, y eso probablemente podría también representar una cierta dificultad práctica, así que hay que ver ahí cómo se va adecuando frente a esa realidad.
No, y además no lo dice Harald ahí, al menos en la parte que yo alcancé a leer, pero también hay otro problema que han detectado los expertos, y que es que finalmente, dado que los colegios de copagos altos finalmente no van a acceder, o sea, o el plazo es muy largo y no van a acceder a poder mantener su actual estándar, hay una serie de cosas que podrían acelerarse, y esa aceleración podría generar una serie de dificultades prácticas de muy corto plazo, en términos de que empezaran a desaparecer matrículas y opciones, claro, en colegios particulares sancionados, pues la gente sencillamente no pudiera pagarlo. Bueno, esa era parte de la crítica que hacía gente como Gabriel Boric a los largos plazos de transición. Que efectivamente habrían espacio para que ocurrieran cosas como esta.
8 de la mañana con 26 minutos. 8 de la mañana con 31 minutos. Seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Si hay un comentario que probablemente muchos de nosotros hemos escuchado en estos días, que pese a que hay muchos menos autos en Santiago, probablemente Santiago está más congestionado que nunca. ¿Por qué? Porque se están haciendo muchas obras, muchos trabajos, y la verdad que uno constata, y lo mismo le ocurre en las carreteras, uno constata cómo cualquier pequeña alteración en el flujo del tránsito tiene un efecto. A uno, si alguien le explicara alguna vez lo que una obstrucción de una arteria del cuerpo, podría entenderlo claramente cuáles son los efectos cuando uno ve un auto en pana en Kennedy con Vespucio y el taco llega hasta la estación central, digamos, hasta esto es Mapocho en rigor. Uno la verdad que ahí entiende lo que es una obstrucción arterial. Promovilidad Promovilidad Urbana es una comisión que generó el gobierno, en la cual dirigió don Germán Correa, ex ministro de Transporte. Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Gracias
por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días.
Problemas de movilidad urbana, estrategia y medidas de mitigación. Entregó su informe en diciembre del 2014. Fue una comisión asesora presidencial. Germán, a ver, Primero, los chilenos somos ombliguistas, hay gente que nos escucha en regiones y se indigna cuando hablamos solo de Santiago. El problema no es solo en Santiago.
Todo Chile, el problema es en todas las ciudades de Chile, en distintos grados, formas, pero en todo Chile, en todas las ciudades de Chile prácticamente. Sí. Uh-huh. Yo recorrí 16 de ellas en los diálogos ciudadanos que realizamos, y en distinta escala, como digo, con distintas características, el problema se presenta en todas las ciudades, naturalmente.
Probablemente, porque aquí uno escucha fácilmente críticas respecto, por ejemplo, a los planes de concesiones de obras públicas, y me voy a poner un poquito ombliguista, me voy a concentrar en Santiago, pero probablemente el ejemplo que todos los que estamos aquí mejor conocemos. Hay que decir, no sirvieron para nada las autopistas urbanas, no sirvió para nada todo lo que se hizo. No sé, no me imagino cómo podría llegar a ser el caos vial si no existiera la cantidad de obras e infraestructuras que se construyeron durante los últimos 20 años. Pero daría la impresión, y no sé si ustedes llegaron a esa conclusión, que la mayor parte de los modelos, de los supuestos respecto a las grandes ciudades en Chile, se construyeron pensando en un país que era acá, que vendía entre 80 y 150 mil autos como y estamos hablando solo de automóviles, sin incluir los demás vehículos, como media, y que pensar en tasas de crecimiento del 10% y no tasas de duplicación y de 300, 350 mil autos constantes, ¿fue lo que llevó a esta situación?
Mira, lo que pasa es que este país, parece que la cordillera nos impide mirar del mundo y el mar por otro lado, porque la verdad que es cuestión de mirar al mundo y uno se da cuenta que este es un fenómeno generalizado, es parte del crecimiento del ingreso en general en los países que van creciendo económicamente, hay mayor adquisitivo al mismo tiempo, han entrado grandes productores masivos como China al mercado automotriz y por lo tanto los vehículos han bajado de precio. En el caso de los países que han ido creciendo a un ritmo estable y permanente, como el caso de Chile y otros en América Latina, mejor el poder adquisitivo y por lo tanto más automóviles en las calles. Este es un curso que han seguido todos los países del mundo y por lo tanto este es un tema mundial que no tiene solución. Solo mitigación.
Ah, perfecto. Bueno, es que ese es el
caso. Claro, porque tuviera solución, tú tendrías que eliminar, qué sé yo, la mitad del parque vehicular que se mueve en la ciudad, suponte tú.
O duplicar las vías urbanas.
O duplicar las vías urbanas y quedarte sin ciudad, es decir, por exagerar. Exacto. ¿No? Ir botando edificios para poder meter automóviles, entonces es ridículo. Es decir, todas las alternativas que tú puedes pensar son absurdas y ridículas. Por lo tanto, volvemos al viejo tema que está súper presente hoy día en muchas ciudades del mundo, que es el tema de la planificación urbana y la movilidad urbana en conjunto.
Por supuesto.
Porque hemos dejado que todo esto crezca por su cuenta y esos son los problemas que se han producido.
Dame un segundo, sí, que es interesante porque forma parte de estos ejes o planes de acción, ¿no?, que ustedes definieron, y el primero que mencionan es esta planificación, digamos, del territorio. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se ordena el territorio para facilitar la conectividad y disminuir, por ejemplo, los tiempos de desplazamiento? Cuando pareciéramos tener una geografía muy dispar, con recursos también distintos, y donde lo voy a tirar todo en desorden, así que está
un poco disperso.
Aquí cada quien queriendo llevar agua a su propio molino, no se sabe quién manda, si el de obras públicas, el Ministerio de la Vivienda, el alcalde, el intendente, en fin. Y por otra parte, además, con uso de suelo urbanísticamente hablando para el transporte, mucho menor del que realmente nosotros creemos que tenemos si los comparamos con ciudades como Madrid, por ejemplo, u otro. El porcentaje, digamos, destinado a esto es muy pequeño, digamos, es muy poco. Entonces, ¿cómo se hace cuando tenemos toda esta cantidad de elementos y se transforma en una ecuación que tenga que tener un resultado que sea positivo, práctico?
Mira, primero que nada, puede parecer ridículo lo que voy a decir, pero primero que nada se hace. Se hace algo, porque lo que nosotros hemos estado haciendo es nada prácticamente. Hemos dejado que todo vaya por su cuenta, sin ningún tipo de regulación, muy débiles las regulaciones. Quien planifica la ciudad en realidad es la inversión inmobiliaria.
Claro.
Y el Estado por su cuenta, porque con las políticas sociales de vivienda lo que hemos hecho es tirar a la gente pobre cada vez más lejos de los centros de trabajo. Y por lo tanto son los que pagan el costo, para variar, son los que pagan el costo al final de los problemas de falta de conectividad y movilidad. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Entonces, mira, las cosas tú las puedes reducir a cosas súper concretas, como yo lo vi, por ejemplo, en varias ciudades. En que, por ejemplo, la gente dice, ¿cómo es posible que las autoridades hayan autorizado que no solamente en la misma calle, sino que en la misma cuadra se instalen tres colegios? Entonces tú tienes unos tacos horribles en la mañana cuando los papás van a dejar los cabros al colegio. Entonces, y tú dices, bueno, ¿quién decidió esto? Y ahí empiezas a ir para atrás y te das cuenta que, como tú bien decías, están todas las competencias y facultades dispersas en distintas autoridades.
Claro, por eso yo planteaba.
Y por lo tanto, las decisiones van por el carril de cada autoridad, no le pregunta a la otra porque no hay coordinación institucional. No hay un marco que te obligue a la planificación.
¿Quién debería coordinarlo?
Mira, lo que nosotros proponemos, una de las cosas que estamos proponiendo en nuestro informe, entre otras cosas, tenemos serios problemas de institucionalidad, como hemos señalado, estamos proponiendo que tiene que haber a lo menos una autoridad de ciudad. Una autoridad donde se concentre todas las competencias para planificar y gestionar la ciudad de manera racional.
¿No se supone que ese es el intendente?
No, pues el intendente no tiene esas facultades. El intendente supone que gobierna, entre comillas, una región que tampoco tiene todas las competencias, facultades y recursos para hacerlo. Uh-huh. No, por eso se están trabajando fórmulas en el área de la descentralización. Ahí está el informe de la Comisión Presidencial que presidió Teo Valenzuela sobre medidas sobre descentralización. Este país es extremadamente concentrado, tiene que descentralizarse. Tenemos que soltar la manija de Santiago, tenemos que darles competencias, facultades y recursos a la autoridad en regiones, pero en cada ciudad es una realidad específica por sí misma. Y yo creo que no vale que al intendente se le dé el gobierno de todas las ciudades de su región, porque ¿qué es lo que va a pasar ahí? Sobre todo los intendentes elegidos van a concentrar su acción donde están la mayoría de los votos, pues. ¿Y dónde están la mayoría? Se concentran los votos en las ciudades más grandes. Entonces vamos a ir a un segundo fenómeno de concentración que ya sucede hoy día, que son en las capitales de región.
Perfecto.
Y entonces aquí lo que tenemos que son autoridades empoderadas por ciudad, y en la que le demos todas las competencias y recursos, y que ella concentre todas esas facultades, y vamos planificando. Uh-huh. Nosotros planteamos a la presidenta, a ella le gustó mucho la idea, que estamos en condiciones y podemos seleccionar un par de ciudades intermedias en Chile y hacer dos grandes proyectos pilotos, donde inclusive introduzcamos todo lo que hoy día existe en materias de tecnología, de gestión de movilidad en ciudades. Hoy día, por ejemplo, en Río de Janeiro, en Costa Rica, hay empresas donde juntan toda la información hoy día existente y gestionan la ciudad. Gestionan la ciudad desde el semáforo hasta la ambulancia que tiene que atender un accidente, el bombero que tiene que atender un incendio y que le provoca un taco. Es decir, hay una racionalidad global de gestión de la ciudad que hoy día es posible con las tecnologías existentes. Eso no es ciencia ficción, eso existe en ciudades del mundo. Y tú contratas esos servicios. No, yo lo he visto funcionando en tiempo real, inclusive ese accidente, incluso un peatón, tú es posible que lo deteste, porque hoy día en las ciudades es como esta película del tipo que le seguían toda la vida hasta los más íntimos detalles, ¿no? Yo lo he visto en tiempo real, sí, cómo se ve cuando un peatón va cruzando la calle. Tú ves a un peatón cruzando la calle y si esa señora se cae, tú la ves en pantalla y puedes llamar inmediatamente a alguien que la atienda.
No, yo diría el software que reconoce alteraciones.
Absolutamente.
Y que, por tanto, abren la
entonces
alarma,
tenemos en las manos prácticas, y no son caras. Fíjate que en Río de Janeiro toda la gestión de la ciudad cuesta 2 millones, el contrato, 2 millones de dólares al año. Eso no es nada en términos de gestionar una ciudad de esos millones de habitantes, y todo lo que tú reduces en términos de costo por las inmensas externalidades que estos problemas generan.
Es la operación, probablemente la instalación costó bastante más, digamos.
No, para nada, porque ellos son los que invierten. Yo le pregunté, ¿cuánto me costaría a mí instalar esto en Chile? Nada, me dijeron. Nosotros hacemos la inversión.
Es como las concesiones de obra pública.
Exactamente. Perfecto. Entonces ellos lo rentabilizan por otro lado, ¿te das cuenta? Mm. Entonces, ese es un tema súper importante de pensar las ciudades de manera diferente.
Ya. Germán, pero por ejemplo, hay realidades con las cuales hoy día tenemos que trabajar. Hablábamos de Iquique antes de entrar.
Exactamente.
Iquique probablemente es el caso más prístino de la arbitrariedad urbana.
Así es.
Un alcalde, que bueno, curiosamente hoy día es alcalde, les dice a los pobladores, dice, vayan a tomarse los terrenos de Alto Hospicio porque ahí vamos a instalar una ciudad. Uh-huh. Y lo que era una gran toma, Alto Hospicio fue una toma, se convierte inorgánicamente
en otra ciudad,
digamos. Uh-huh. Y Iquique renuncia a crecer hacia el norte y empieza a crecer hacia el sur en términos básicamente de los sectores más acomodados, y hace Alto Hospicio en los sectores con menores recursos. Uh-huh. Lo cual genera una suerte de segregación que no es muy común en las ciudades.
No,
en
la ciudad en todas las ciudades de Chile.
Pero
la segregación territorial existe en todas las ciudades.
Pero a esos niveles yo diría que hay más integración. Ahora, se producen siempre, y lamentablemente por la vía de hacer crecer las ciudades, hacia extramuros, es donde se producen tanto la segregación en una como en otra. Uh-huh. Como en otra dirección. Eso es real. Y tiene que ver con el costo de los suelos, y tiene que ver, y muchas veces tiene que ver con planificación.
Con las políticas que se han seguido también.
Las políticas que se han seguido. Pero en este caso fue arbitrario. Uh-huh. Pero nos encontramos con esa realidad.
Así es.
Y esa realidad, ¿cómo la cambia? Porque tienes, por un lado, una geografía que te impide más que tener la vía de acceso que se tiene Alto Hospicio. Hacia el norte, definir pasar más allá del marinero es conocido, algo muy complejo en términos que serían obras viales mayores. ¿Cómo se hace entonces?
Mira, el tema es que ya tenemos las ciudades como son. Ese es el gran problema en todos los casos. Tú, claro. Iquique, tú puedes replicar en montones de otras ciudades de Chile. Ya la tenemos.
Hablo
como
de Iquique
son.
Por la que conozco. ¿No?
Sí, y todos conocemos la gravedad del problema, además con el terremoto se agudizó. Entonces, el tema es tú que tú tienes que empezar a rehacer hacia atrás. Lo importante es que en algún punto en el tiempo, ahora, ya empecemos a tomar nuestras decisiones de manera mucho más racional, más planificada en relación a cómo siguen las ciudades. E ir mejorando hacia atrás. hacia adelante, ya no dejar que sigan ocurriendo las cosas que han estado ocurriendo, y para atrás ir tratando de ordenar de alguna manera, pero de manera sostenida, con una inversión equilibrada, con decisiones racionales. Hoy día ni siquiera estamos decidiendo racionalmente esos temas.
Pero en sentido que el problema es que uno ve, o sea, no es el problema, lo que uno constata es que al menos lo que se rescata del informe de ustedes, se plantean como grandes temas cosas de las cuales venimos hablando hace 30 años.
Sí, pues.
Tarificación vial, impuesto al segundo vehículo. Nadie se ha hecho cargo, entiendo que en el informe viene el impuesto al tamaño, al espacio físico que ocupan los automóviles.
Sí, sí.
Pero finalmente, para no ver a los clásicos, como decía Unamuno, uh-huh. ¿Por qué no hemos sido capaces, por ejemplo, de cambiar los hábitos por la vía de lo que finalmente más nos duele, que es el bolsillo?
Pero es que, mira, hay un tema también, mira, hay dos temas grandes. Nosotros lo ponemos en el informe, ¿no?, dentro de las condiciones que esto requiere. Nosotros decimos, mire, las medidas para atacar este problema se conocen. En eso no hay nada nuevo en nuestro informe. Recogemos la experiencia mundial, recogemos nuestras propias realidades latinoamericanas. Yo, desde el comienzo, decimos una línea, mire, aquí no hay nada nuevo. Lo nuevo es la estrategia que nosotros proponemos, la metodología de enfrentamiento, y sobre todo, un tema súper importante. Yo lo encontré en la literatura internacional revisando, cambiar la cultura de movilidad urbana, llamamos. Es decir, cambiar nuestros valores y nuestro comportamiento, la forma en que nosotros, hacernos conscientes de la forma bastante absurda que nos movemos en la ciudad y nos comportamos en relación al resto. Ese cambio requiere además, y una cuota súper importante, gran voluntad política. Los cambios no se hacen sin gran voluntad política, correr riesgo, pagar los costos, explicarle a la gente, ¿no?
Esos golpes asustan a la gente.
Asustan a la gente, pero lo estaba golpeando la mesa. Es que eso es vital. Es decir, las autoridades no solamente son administradores, son conductores de los cambios que hay que realizar. Y por lo tanto, yo creo que hay un elemento súper clave. Y segundo, si la gente en sí misma no cambia, no tenemos cómo resolver estos problemas. Y la forma que nosotros estamos proponiendo la metodología es de una planificación descentralizada participativa.
Perfecto.
Que sean las ciudades las que asumen su problema, los ciudadanos con sus autoridades, como yo lo vi en los diálogos que hicimos en 22 ciudades de Chile, asumen el problema, dicen qué medidas quieren tomar de todo el conjunto que nosotros le estamos ofreciendo como una especie de caja de herramientas, y le dicen a la autoridad, esto quiero hacer con mi ciudad. Deme las competencias, los recursos, las facultades, apruébeme el plan y deme todos los apoyos técnicos y económicos que esto requiere para llevarse a cabo.
Conversamos con Germán Correa, presidente de la Comisión Promovilidad. Germán, a propósito de lo mismo, el transporte público, o lo que ustedes han denominado como el esfuerzo por modernizar el transporte uh-huh. público mayor, vuelve a quedar sobre la mesa. ¿Esto es exactamente qué es en la práctica cuando hablamos de modernizar el transporte público? Porque tuvimos un proceso de cambio del transporte público hace aquí 8 años.
Uh-huh. En Santiago.
Uh-huh. Falta, por
en
supuesto,
el resto de
mucho.
Chile ha pasado casi nada.
Acá, absolutamente. Claro, o sea, es muy, muy marginal. Cuando hablamos de potenciar aquí, me imagino, el uso también de vehículos alternativos, los buses, los trenes, por ejemplo.
Se plantean todo de acuerdo a las realidades de la demanda y las características de cada ciudad. Nosotros lo que proponemos ahí son alternativas. No estamos proponiendo fórmulas cerradas para cada ciudad. Lo que estamos diciendo, usted cuenta con todas estas herramientas que la autoridad, a través de una ley de movilidad urbana que nosotros estamos proponiendo que se dicte, y una política de movilidad urbana que concentre, no de manera coherente, las competencias de los distintos niveles de autoridad que intervienen en la ciudad. Todo eso son las ciudades las que tendrán que ir decidiendo, porque todo esto significa pagar costos, ya sea en cambios de conducta o costos económicos.
Uh-huh.
Pero mi experiencia fue súper positiva en eso, porque en muchas ciudades de Chile la misma gente, por ejemplo, te plantea, lo escuché de la misma gente decir, mire, aquí lo que tenemos que establecer ciertas zonas de exclusión por lo menos a determinadas horas. Las horas punta, por ejemplo, la entrada a los colegios, cosas por el estilo.
Claro.
Y si alguien, pese a eso, quiere entrar a la zona de exclusión, que pague. Porque él nos está produciendo al resto, ¿no?, un cierto costo que nadie está pagando hoy día. Tenemos que tener en cuenta que solo el 30% de la familia en Chile tiene automóvil. Y por lo tanto, los que pagan el costo de la congestión y de todo lo que eso significa, es el 70% que no lo tiene, que no tiene esa forma de moverse que caminando en bicicleta o en transporte público. Entonces, no nos hemos estado preocupando esa mayoría nosotros. Estamos súper afligidos porque no tenemos más vías para que circulen los automóviles. ¿Pero nos preocupamos de mejorar el resto del transporte en la ciudad del Chile? No, pues. Ahí yo vi tremendos retrasos. Estamos como en los años 90, ¿no? Y además, habiéndose producido distorsiones con medidas que nosotros mismos tomamos. Taxis colectivos. Tremenda queja en muchas regiones con los taxis colectivos. ¿Por qué? Porque se introdujo una medida, tú, Nicolás, comentas estos temas en términos de las economías de mercado, congelaste el ingreso a la actividad.
Claro.
Entonces, al congelar el ingreso a la actividad, se distorsionó totalmente.
No, lo mismo con los taxis básicos en Santiago.
Y lo digo claro. En una sola frase que tú al tiro me vaya a entender. Hoy día el taxi colectivo lo que hace en su recorrido es descremar el mercado. ¿Qué significa eso? Que abandona las puntas. Y al abandonar las puntas, abandona a la gente que menos conectividad y movilidad tiene.
Optimiza donde obvio, donde le conviene, pues, digamos.
Obvio, claro. Pero el que paga el pato al final, ¿quién? El usuario. ¿Y cuál? Precisamente el que vive en las zonas más aisladas, que requiere mayor conectividad y movilidad.
El mercado lo resuelve porque aparece transporte informal, que es lo que contribuye justamente
a un mayor caos,
por supuesto.
Suple, obviamente. Pero te introduce un mayor caos en toda la actividad.
Dijiste recién impulsar educación vial y a través de los medios de comunicación, me imagino.
No, del proceso educativo mismo.
Sí, claro.
Desde el pre-kinder para adelante.
Por eso, pero también incluyendo los medios de comunicación, que lo mencionan ustedes en la conclusión. Ahora, ¿qué es lo que es educación vial en estricto rigor? Porque
mucho más amplio que lo que establece la ley del tránsito actual. La ley del tránsito actual,
es que a eso quería apuntar.
En unos artículos establece que corresponde al Ministerio de Educación la educación vial, pero que se traduce al final en que estas brigadas, ¿no es cierto?, escolares que salen con
los chalecos,
claro, como si fueran policías, ¿no es cierto? Pero es tránsito, no es movilidad. No, lo que nosotros estamos proponiendo es que aquí hay una visión mucho más amplia, que a ti te formen, así como lo empezamos a hacer con los temas de medio ambiente. Uh-huh. En que los niños desde chico y día ya están mucho más conscientes y te critican a ti, tus costumbres, tus maneras, no, tu comportamiento frente al medio ambiente. Esas formas de cambios valóricos conductuales tenemos que generar en nuestra gente desde chiquitito.
Como, si no, claro, y que se podría haber reflejado en qué cosa en la práctica. O sea, uno puede entender que un niño más chico le critique al papá, por ejemplo, que tire una colilla de cigarro por la ventana, que bote la basura o que no separe las botellas del plástico. ¿Qué podría, en este caso, la educación vial generar a las nuevas generaciones un cambio de mentalidad en la práctica? Es decir, esto nunca lo deben hacer.
Entre otras cosas, responsabilidad con el resto. Aquí cuando somos súper individualistas, ¿no? Hay gente que llega, se estaciona el auto, incluso transitoriamente. Hay gente que por no levantarse un poquito más temprano no saca el auto a la hora que lo debe sacar en las avenidas de alto flujo en la mañana.
Claro,
tú ves, por ejemplo, en Avenida El Bosque de repente, o en Avenida Portugal, que un tipo deja un auto ahí. Por cada auto que te interrumpe una vía, tú estás afectando entre 150 y 170 vehículos en la hora punta, que no pueden pasar. Y eso te provoca un taco, y la micro donde vienen 80 personas también sufre el taco. Entonces, esa persona está siendo socialmente irresponsable con el resto. Y en definitiva consigo mismo, porque él es el que hizo eso hoy día, pero otro se lo hace mañana a él.
Claro.
Lo que yo llamo sociológicamente la conducta maldita que tenemos nosotros los chilenos, ¿no? Lo dije en todo Chile. ¿A qué me refiero con conducta maldita? Yo lo decía y le preguntaba a la gente, a ver, ¿qué hacemos cuando estamos tratando de ver un tipo que trata de meterse del estacionamiento donde está al flujo vehicular? ¿Qué es lo que hacemos nosotros?
No lo dejamos pasar.
Bueno, ese tipo que es Pedro, voy a ser yo en la otra cuadra, porque hay otro que cuando yo esté tratando de salir, no me va a dejar salir a mí. ¿Qué hacemos cuando un tipo va a cambiar de pista, por ejemplo?
Se lo impedimos.
Y todo eso está provocando congestión, todo eso está retardando el flujo, todo eso te va a complicar.
La conducción por la izquierda.
O el tipo ventajista, ¿no es cierto? Donde tú sabes que la vía se estrecha de 2-1, eso pasa en las caleteras de las autopistas, por ejemplo.
Uno empieza a tomar la pista que corresponde y aparecen
los otros que se están metiendo por el lado.
¿Y qué es lo que generan? Cuando no pueden, llegan al final, no pueden entrar, generan congestión.
Más congestión. Y a él le va a pasar lo mismo en el otro lado, porque a otros que lo van a aventajar a él. ¿Te das cuenta? Entonces son una serie de conductas individualistas que al final nos afectan a nosotros.
O el hijo que le dice al padre, oye, si tenemos que ir a comprar pan a la panadería que está a 3 cuadras, vámonos caminando. Porque si nos vamos en auto, tenemos que recorrer 18 cuadras porque tenemos que dar la vuelta completa. Y generamos un viaje más. O sea, ese tipo de conductas, por supuesto, que están muy claras. Pasan también por ejemplo, pagar el transporte público.
Evitar
la evasión, lógico, digamos, entender que no se está haciendo. Yo creo que
es una responsabilidad social de cada cual, ¿te das cuenta?
Germán, tú planteas una cosa, y se nos va el tiempo, lamentablemente, pero tú planteas una cosa que me quedó dando vuelta. Tú dijiste, solo el 30% de la gente en Chile tiene auto. Pero ¿no será que muchas de las políticas que hemos mirado, las hemos mirado respecto a pensar que son unos privilegiados los que usan los autos y por lo tanto
no?
Porque hoy día, por ejemplo, dada justamente la manera en la cual hemos disgregado las ciudades, dado que el señor que vive en Peñalolén y trabaja en Providencia o en Santiago Centro no tiene buenas vías de transporte, es un señor que usa el auto. Ese no es un, o sea, el auto dejó de ser una condición de rico.
No, se hace mucho rato, eso es así.
Bueno, pero no hay un sesgo en términos de...
No, para nada. Lo que sí hay es que tenemos que hacer un uso socialmente más racional del auto.
Por supuesto.
Eso es todo. Nadie te está diciendo no tenga auto. Fantástico, ojalá que todos tuvieran su auto si quieren y pueden, ¿no es cierto? Ese no es el tema. Pero por eso que hay medidas que otros países van tomando y que nadie reclama de la sagrada propiedad privada, que me restringen, que no sé qué. Yo siempre le digo, pregúntele al señor Le Pen de Francia, el más derechista de los franceses, y le va a decir, si no hay que subsidiar el transporte público, te dice inmediatamente que sí.
Claro.
No, en Chile aprendimos que sí, supongo.
Todavía no, po, todavía no andamos quejando. O por el pago de la tarificación vial, por ejemplo. La tarificación vial es una cosa de justicia social.
¿Por qué nadie se atrevió a hacerla?
Voluntad política, po. Bueno, yo mandé la ley de tarificación vial el año 91 en el Parlamento y todavía está ahí. Ha pasado como 15 años por cada cámara, yo todavía espero que alguna vez pase. Pero bueno, resurgirá seguramente en el contexto del nuevo, de la nueva ley marco de movilidad urbana, espero. Pero te digo, tenemos que asumirnos, digamos, nuestra realidad. Mira lo que pasó, ejemplo santiaguino. Se invirtieron 30 millones de dólares en ese túnel que se hizo en Vía Zeta, que lo construyeron el gobierno del presidente Piñera, lo inaugura la presidenta Bachelet. ¿Qué pasó con ese túnel? ¿Qué pasó con los 30 millones de dólares? El taco se trasladó a 3 cuadras más allá.
Sí, claro,
tres días después, ni siquiera 3 meses, 3 años, no, 3 días después tenías ya un taco. Botaste 30 millones de dólares, prácticamente.
No necesariamente porque el taco se trasladó, el taco quedó concentrado
sí,
en determinadas horas.
No, porque, o sea, si yo pongo eso, ¿por qué los botaste socialmente?
Ah, porque los podías hacer.
Porque si yo pongo esos 30 millones en mejorar, que hay que mejorar mucho todavía de la inversión en Transantiago, por ejemplo, no más vías exclusivas, más todo eso, obviamente que habría, el impacto social habría sido mucho mayor, sin duda.
¿Para qué lo paga el contribuyente en todo caso? Lo paga el usuario. No, lo paga el usuario.
El costo, obviamente, el costo alternativo que tiene el tiempo mayor de viaje y todo
no,
eso.
No, y el costo de la obra no se hizo con fondos públicos, se hizo con fondos producto de la concesión. Por lo tanto, se paga.
Sí, lo paga el usuario.
Lo paga el usuario. O sea, ahí hay una discusión de rentabilidad.
Discusión de rentabilidad, pero el hecho concreto
ahora,
que paga el pato el que va en el bus, que se está en el taco.
No, como se corrió 3 cuadras más allá, a 10 millones de dólares la cuadra, te quiero decir que es bastante caro lo que vamos a tener que pagar pagando, claro. Germán Correa, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros.
Gracias.
Que esté muy bien. Son las 8 de la mañana con 57 minutos y este es un bloque ideológicamente falso.
Ideológicamente falso, tenemos.
Vamos a la fase del verano.
Tenemos que pedir disculpas. Oye, sí. Nueva York se salvó de la tormenta, parece. Parece que no va a tener las características que se suponía que tendrían. Pero te das cuenta que Nueva York ya 2 días parados, ¿no?
Sí, impactante. ¿Eh?
Impactante, pero la ciudad la paran. O sea, viene el frente para el tiempo y paran la ciudad. En fin, bajará el IMASEC. Porque es el equivalente a un día feriado. Nos vamos, ya viene Información Privilegiada. Antes, Baro Espejo nos habla Nerón y Roma en llamas.
Gracias por su sintonía. Nos contamos mañana. Que esté muy bien.
Buenos días.
Buenos días.